Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 3 de marzo, Día Mundial de las Muñecas.
Dicen que soy tu muñeca, que ya no hago más que bailar al compás cuando tú me das cuenta.
Las muñecas más antiguas estaban hechas de materiales naturales, naturalmente, como la madera, la arcilla y la piedra, y se usaban para fines rituales o religiosos. Hubo que esperar a la Baja Edad Media para que las muñecas, que ya se elaboraban casi exclusivamente de madera, se convirtieran en juguetes para niñas de la nobleza, eso sí, porque eran objetos caros. En el siglo XVIII aparecen las de porcelana, que se hacen muy populares, aunque siguen estando fuera del alcance de la mayoría de las niñas por su precio. De hecho, se consideraban ya entonces objetos de colección que en muchos casos se hacían para parecerse más a los adultos que a los niños. ¿Y qué hacen estos últimos, sobre todo si no tenían el dinero suficiente como para hacerse con una de estas muñecas? Pues fabricárselas con trapos y cartones, un modelo que con la llegada de la revolución industrial y la fabricación en serie comienza a producirse en masa. Aparecen entonces los muñecos con cabeza y manos de papel maché o cartón piedra y el cuerpo de trapo, que se asemejaban a los bebés. Y es en el siglo XX y sobre todo en la década de los 50 cuando las muñecas de plástico, como la famosa Barbie, se convierten en juguetes para niñas, en fin, de todas las edades y de todos los estratos sociales. Por cierto, la muñeca más cara que jamás se ha fabricado es una llamada El Entrenador de Pájaros, que mide 1,25 m, es un autómata, es decir, que se mueve mediante un mecanismo de cuerda. Se fabricó en 2004 y se vendió en 2018, atención, por $6.250.000. Bueno, desde que se conoció la noticia de que Ferrovial decía goodbye, se llevaba su sede social a los Países Bajos, el gobierno ha ido subiendo el tono de sus críticas. Empezó presionando para ver si la empresa daba marcha atrás ante el temor de que otras empresas hicieran lo mismo, pero ayer mismo Pedro Sánchez ya entró a matar, tachando a Ferrovial de empresa poco seria y no contestando a las llamadas de teléfono de su presidente, de Rafael del Pino. Ante esta situación, la pregunta es la que se hacía en principio el gobierno. ¿Habrá otras empresas que tomen la misma decisión de irse fuera de nuestro país a otros lugares que les ofrezcan mayor seguridad jurídica? Bueno, pues vamos a ver si el catedrático de Economía Aplicada Francisco Cabrillo tiene la respuesta.
Dime, baby, ¿qué vamos a hacer? Es que no lo sé, es que no lo sé. Dime lo que ves, cómo ves, es que no lo sé, es que no.
Pues así están los funcionarios de los registros civiles, que no lo saben ante la entrada en vigor de la ley TRENS. No saben qué es lo que deben hacer. Por lo visto, nadie les ha dado instrucciones sobre cómo tramitar un cambio de sexo ni han recibido formación específica al respecto. Nos lo va a contar Javier Jordán, que es el presidente del sector nacional de CESIF Justicia. Hombres y mujeres, en fin, lo cierto es que no podemos vivir los unos sin los otros. De ahí que Julia Navarro nos recuerde a esas mujeres que han dejado huella en la historia y también a esos hombres que de una manera u otra formaron parte de la vida de ellas. Julia Navarro estará con nosotros a eso de las 11 para hablar de su último libro, Una historia compartida. Y compartir un éxito, en este caso, es lo que también vamos a hacer con Juan Luis Iborra y con Natalia Millán, director y protagonista, respectivamente, de uno de esos musicales que atrapan, Los chicos del coro. Y como cada viernes, Begoña Tormo nos traerá de lo bueno lo mejor. El análisis llegará con la semana según Beaumont y el humor con él. En cohete, como siempre, llegará Rubén Ruiz, que para cerrar la semana del Buenos Días Madrid con su repaso a esas cosas que le han llamado la atención de nuestro planeta. Y son muchas las cosas que hacen de cada día un día especial. Por ejemplo, de este 3 de marzo hay cosas que han ocurrido que nos recuerda Saúl Montes.
Y comentaba Selly que la información económica es protagonista estos días. Bueno, pues tal día como hoy, de 1891, se inaugura la sede del Banco de España en Madrid.
Acababa de nacer por entonces el cine, juego aún de ferias y barracas. Y en los noticiarios de entonces se anotó la efeméride de la inauguración de la nueva sede, siendo ya rey, bajo la regencia de su madre, Alfonso XIII.
El nuevo edificio acogía una institución que había nacido en 1782 bajo el reinado de Carlos III como Banco de San Carlos y cuyo objetivo era ya entonces la venta de deuda pública. Un 3 de marzo, pero de 1875, se estrena en París la obra francesa más española. Hablamos de la ópera dramática Carmen, de Georges Bizet. La historia de la cigarrera sevillana fue tremendamente controvertida cuando se estrenó por el retrato que hacía de las clases más pobres, a las que tachaba de inmorales y fuera de la ley. Y vamos a seguir en el siglo XIX, porque un 3 de febrero de 1847 nace Alexander Graham Bell.
Telefónica, póngame, no corte, señorita. Bilbao, yo no pedí Bilbao, señorita.
Efectivamente, el inventor del teléfono. Lo patentó cuando tan solo tenía 29 años, así que debía de trabajar todos los días de la semana, algo que por cierto se estilaba en la época, o al menos hasta el 3 de marzo de 1904, año en el que en España se aprueba el descanso dominical. Ese día el gobierno de Antonio Maura promulga la llamada Ley del Descanso Dominical, que establecía este día como jornada laboral. Unos años más tarde, en 1933, nacía en Pamplona uno de los actores más prolíficos de nuestro cine.
La pierna esta no me tiene, señorito Iván. Está como tonta. No me seas apresivo. No puedo, señorito. Está mancada. Yo mismo sentí como tronzaba el hueso.
Alfredo Landa rodó más de 120 películas y ganó dos Goyas y el premio del Festival de Cannes al mejor actor por estos santos inocentes que escuchábamos. Para terminar, un poco de folk rock. Tal día como hoy, se funda la banda Buffalo Springfield con Neil Young y Stephen Stills entre sus integrantes, autores de este For What It's Worth.
Cantidad de cosas que pasan cada día. Gracias, Saúl.
A ti.
Y entre esas cosas, porque nace gente y algunos llegan con el tiempo a convertirse en gente muy conocida, Belén.
Claro que sí. Y bueno, pues esta conocida es cantante y además la queremos mucho en este programa, en este Buenos Días Madrid, porque ha venido en más de una ocasión. Hoy cumpleaños Conchita. Son tantas las veces que me... Y la verdad es que está cumpliendo 43 años con mucha, pero que mucha felicidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene un regalo muy especial, que es un nuevo disco que está presentando. Se llama La Bola de Nieve. Ya hemos conocido algún que otro adelanto, como por ejemplo este No Soy Yo, Eres Tú. Pero lo va a presentar formalmente con todas las canciones el próximo mes de abril. Y en directo, aquí en Madrid, el mayo. Tenemos cita ya, concierto en directo el 4 de mayo en el Teatro Alcázar de nuestra ciudad de Madrid. Dice que son canciones para bailar, para reír, para pensar, que es una especie de ajuste de cuentas, ¿no? Entre ella misma, la de ahora, la del presente y la del pasado. Son todas aquellas cosas que le hubiera gustado saber para no haber cometido los errores que ha cometido a lo largo del tiempo. Bueno, los errores que cometemos todos a lo largo del tiempo. Cuando uno tiene 20 años, pues no sabe las cosas que sabe cuando tiene 30, y cuando tiene 30 no sabe las cosas que sabe cuando ya tiene 40. 40, y así podemos ir siguiendo. Bueno, Conchita está de enhorabuena y lo hace además, bueno, pues con canciones que han formado parte de la vida de muchas personas, por ejemplo, con Este viaje.
No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de loco.
Una canción que, atención, se ha convertido, yo creo que en el hit parade de todos los nacimientos. Más de casi 25 millones de reproducciones tiene El viaje en Spotify y... Me voy a permitir ser ñoña en este instante. Una canción que me une a los de este programa, al Buenos Días Madrid. Compañeros no, ya prácticamente familia. La canción que me pusieron justo cuando yo tenía a mi Miguel en los brazos, recién nacido, y para siempre esta formará parte de mi corazón, así que os quiero dar las gracias a todos. Felicidades a Conchita.
Yo me emociono
y felicidades
con estas
cosas. Todos estos compañeros que los quiero mucho y no se lo digo siempre.
Y un besazo para el pequeño Miguel, que ahí está, creciendo, se nos está criando de bien. Una maravilla. Clara, vamos con el santoral de este 3 de marzo.
Hoy celebramos San Emeterio de Calahorra, que vivió en el siglo IV y fue martirizado junto a su hermano San Celedonio. Eran de Calahorra, La Rioja, hijos de un centurión romano, y ellos mismos pertenecieron al ejército. Después de años como soldados y viendo la corrupción generalizada estando en Roma, decidieron dejarlo todo y entregarse a la religión. En un momento en el que las persecuciones a los cristianos estaban a la orden del día y fueron prendidos y ejecutados. El nombre de Emeterio procede del latín y significa defensor. El de Celedonio viene del griego y significa golondrina. Hay 1.254 Emeterios y 1.862 Celedonios. Y también vamos a felicitar a los Anselmos, que son 4.162. San Anselmo de Nonántola o San Anselmo de Friul vivió en el siglo VIII, vivió al nordeste de Lombardía, era un noble y dejó su vida acomodada para dedicarse a la vida religiosa y se construyó un monasterio. Lo construyó en honor a Sostolfo, el rey de los lombardos, y también su cuñado. Y fundó también varios hospitales para gente sin recursos de los que cuidaban los monjes. Es patrón de Nonántola. En España hay 4.162 Anselmos, como decíamos, y es un nombre de origen germánico que significa el protegido de los dioses.
Y vamos a ver dónde se encuentra a estas horas ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, Eli. Llevamos desde primera hora junto al número 64 de la calle de la Oca en Carabanchel. Aquí los vecinos siguen conmocionados por el terrible suceso que hemos conocido hace tan solo unas horas. Marta, una mujer de 34 años e inquilina de este inmueble, era detenida y acusada del asesinato de Pilar, de 68, la actual presidenta de esta comunidad de vecinos. Ambas habían tenido, al parecer, una discusión por el impago de los recibos del agua y hay un cuerpo que ha aparecido descuartizado en una escombrera de Toledo. Falta identificarlo, pero todos los indicios apuntan a que sería el cuerpo de Pilar. Imaginaos la conmoción, por lo tanto, a esta hora en esta comunidad del número 64 de la calle de la Oca. Se sigue todavía investigando muchos datos, pero en los próximos minutos vamos a tener la oportunidad de hablar con una persona que reside en el primero del inmueble y también con la portera, con Ángela.
Me gustan mucho más las plantas que las personas. Te avisan si les falta agua, no hacen cosas raras.
Carlos Honorato, muy
pues
buenos
sí.
días.
A mí me gustan también las plantas porque no te hacen daño normalmente.
Sí, pero
aunque
tú a ellas sí. Porque las que tenías en la mesa de trabajo,
hombre,
han fallecido.
Sí.
Por yo qué sé. Porque,
inanición.
Sí, yo sí. Creo que sí, por falta de cariño. No puede ser. No, últimamente estáis todos muy dejados con las plantas.
Sí, sí. Bueno, hoy es nuestro día verde, nuestro día de las plantas.
Sí.
Y como ves, en el reto hemos puesto tres plantas.
Sí.
Tres macetitas.
Ah.
Y solo hay que adivinar algo muy sencillo.
¿Cuál?
¿Cuál de ellas es falsa?
¿Yo cómo lo voy a saber?
Pues mirando.
Pero a simple vista, ¿cómo voy a ver?
Se llama reto visual. Pues uno mira y dice, ah, esto me da a mí que lo mismo, esta es la que es de mentira. Hay una que es de mentira y dos que son reales, naturales.
Difícil, hoy está difícil.
Hombre, claro que está difícil.
Hoy está muy difícil. Sí, ya suele ser difícil muchas veces diferenciarla a simple vista.
Bueno, yo muchas veces voy y tengo que tocarlas. Porque con el tacto a veces se descubre si es...
Mi padre se pasó todo un verano regando varias plantas que eran naturales, pero había una que era de tela también.
Bueno, no le hacía daño.
Hombre, se le conservó divina. Estaba muy... Esta sí que va bien.
Estaba fenomenal. Bueno, pues una de estas tres que hemos puesto es falsa. Bueno, yo tengo aquí la chuleta de lo que es cada una, porque claro, el señor de las plantas viene el martes, ¿sí? Pedro Martín. La A es una Dipsis lutescens. Es que tiene muchas S's.
Vale.
Dipsis lutescens.
Sí, es como una palmerita.
Sí.
Vale, bien.
La segunda, la B, es un ficus y la C es una planta ave del paraíso.
¿Sí?
Sí, esto pone aquí, ¿no? La
pues
chuleta
vale.
Que
vale, vale,
porque
vale.
Si no, vamos.
Si tú lo dices, yo me lo creo.
Sería imposible. Pues una de las tres es falsa.
Y dos verdaderas.
Y
bueno,
dos
hay
verdaderas.
Que descubrir la falsa.
La falsa. Solo la falsa.
¿Cómo lo hacemos? Entrando en @buenosdiasom, observando las tres plantitas y teniendo buena vista. Reto de agudeza visual.
Se puede ampliar la foto, ¿eh? Se puede
vale.
Hacer así y con los deditos, ya sabéis.
Vale.
El pulgar
a ver
y el
si
índice,
la pillamos.
Haces así, como una piececita y se puede abrir, ¿eh?
Perfecto, votamos por la que creemos que es falsa y luego a la 1-5. Bueno, pues tendremos la satisfacción de haberle ganado a Carlos o pues correremos un tupido velo y nos volveremos a acordar del
bueno,
reto.
Y mientras ¿vale? tanto, cojo la maleta que nos vamos a Helsinki.
Ay, ¿verdad?
Si queda tiempo, nos vamos
mira
a...
Mira que me gusta mi Helsinki.
Buen sitio, ¿eh?
Precioso.
Ya verás cómo te va a gustar.
Pequeñito, recogido.
Pues yo en 5 minutos...
poquito tiempo.
En 5 minutos me da tiempo a todo.
Pues nada, estupendo. Gracias, Carlos.
Hasta luego. Been in so many places. You know I've run so many races. Looked into the empty faces of the people of the night. And something is just not right. Cause I know that I gotta get out of here. I'm so alone. Don't you know that I gotta get out of here? Cause New York's not my home.
Pues tal día como hoy, un 3 de marzo, pero de 1972... Aparecía por primera vez, sonaba por primera vez en público este New York is not my home de Jim Croce. Jim Croce moría un año después en un accidente de aviación. Tenía 30 años. I'm so alone. Don't you know that I gotta get out of here? Cause New York's not my home.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mamá. 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 Nada. Que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Este domingo de nuevo, Madrid al Tanto será el sonido radiofónico en todos los campos de la Comunidad de Madrid, con su emoción, su pasión. Y además tenemos segunda división, Leganés, Ibiza, que mañana de domingo.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina número 3, Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Desde que la multinacional española Ferrovial anunció el traslado de sus sedes hacia los Países Bajos, las reacciones de un lado y de otro a esta decisión están ocupando prácticamente todos los titulares de las secciones de economía. Por una parte está el gobierno central con su presidente a la cabeza, que ha ido increciendo en sus críticas. Ha pasado de intentar presionar para que esta decisión se revierta de alguna manera a insultar y acusar directamente ya ayer al presidente Ferrovial, a Rafael del Pino, de estar buscando un beneficio personal. Por parte de Ferrovial, bueno, pues lo que esgrimen son razones de seguridad jurídica y un mejor acceso a la financiación, al tiempo que señalan que se han reunido hasta en 5 ocasiones con el Ejecutivo para asegurar que seguirán tributando en España y que mantendrán sus 5.500 empleados en nuestro país. Bueno, es verdad que es una polémica complicada, que no sabemos además si esto va a tener repercusiones, si este ejemplo de Ferrovial lo van a seguir otras empresas. Por eso hemos querido hablar con todo un experto, con Francisco Cabrillo, que es catedrático de Economía Aplicada y de Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Señor Cabrillo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantada de volvernos a encontrar, señor Cabrillo, que hacía muchísimo que no nos veíamos.
Después de mucho tiempo, es un placer para mí estar con usted otra vez.
Lo mismo le digo, le veo que está en plena forma, así que...
Espero que sí.
Claro que sí. Bueno, yo creo que la primera pregunta que nos hacemos todos es si hay riesgo de que se produzcan más fugas de empresas hacia otros países. En este caso, Ferrovial se marcha a Países Bajos, pero a otros países fuera del nuestro, por los motivos que sean, que luego analizaremos. ¿Hay ese riesgo?
Esto es muy difícil saberlo porque cada empresa es diferente.
Ya.
No se puede generalizar. O sea, sí hay una idea general, y es que el actual gobierno ya desde hace tiempo está con una actitud francamente empresarial, antiempresarial, perdón, en algunos campos, y esto molesta. Entonces, se ha hablado usted antes de la seguridad jurídica, claro, el problema es que las empresas saben lo que hay ahora, pero si sigue este gobierno no saben lo que va a haber después. Le pongo un ejemplo, se ha aprobado, como sabemos, un impuesto extraordinario a la banca determinadas comisiones, no a beneficios, como se dice, pero a determinados ingresos de la banca, a las empresas eléctricas. Bueno, pues igual un día se establece un impuesto a los supermercados o a las constructoras, como es el caso de Ferrovial. Cuando hay incertidumbre, la gente tiene que descontar la posibilidad de que haya medidas contrarias a su actividad empresarial habitual.
Fíjese que se está hablando mucho de esto del dumping fiscal, de que no se sabe muy bien si es muy justo o no es muy justo que dentro de un espacio común como es la Unión Europea haya países que cobren menos impuestos en general, ya no solo hablo de empresas sino incluso a personas particulares que otros, si debería haber una especie de política unitaria. Esto también se habla de nuestro país, ¿eh? Muchas veces a la Comunidad de Madrid se le ha acusado de esto, de hacer un dumping fiscal. ¿Sería posible unificar de alguna manera el cobro de impuestos o el establecimiento de determinados impuestos, o eso es imposible porque cada país o incluso cada comunidad autónoma debe tener su, digamos, independencia de alguna manera?
Vamos a ver, sería posible unificar, pero creo que no sería conveniente, ¿no? Bueno, yo lo primero que creo que deberíamos abandonar es el término dumping fiscal, yeah, porque el dumping es otra cosa, ¿no? Esto se aplicó, el dumping realmente, lo que significa originalmente es vender a precios por debajo de coste, sobre todo en comercio internacional, pero luego se ha aplicado a este tipo de cosas. Pero como usted ha dicho muy bien, lo que se está planteando en Europa es exactamente el mismo problema que se plantea en España, y aquí hay dos visiones. Una, la unitaria, centralista, que dice, oiga, todos los impuestos tienen que ser iguales, y esto en Europa viene discutiéndose desde hace muchos años, y la otra, la de los que creen o creemos que la competencia fiscal es buena, que es la base del federalismo fiscal. El federalismo fiscal significa que cada circunscripción, sea en Europa cada nación o sea en España cada comunidad autónoma, tengan autonomía para fijar sus ingresos y su nivel de presión fiscal. En Europa, que se ha discutido mucho esto, se llegó a crear la idea de que las diferencias fiscales son distorsionantes. Se ha hablado de diferencias potencialmente distorsionadoras. La OCDE también ha hecho estudios sobre esto y hay diferencia de opiniones, ¿no? Yo soy partidario de la competencia fiscal, creo que favorece, es bueno, y si lo aplicamos al caso de España, que usted mencionaba, es que además es necesario. Lo que es incoherente es que haya determinados grupos, personas o grupos políticos que estén defendiendo mayor autonomía para su comunidad autónoma, excepto en el caso fiscal. Caso fiscal no, que sea el Estado central el que imponga los impuestos y que no permita a determinadas comunidades, Madrid mencionaba usted antes, que lleven su propio sistema de impuestos, ¿no? Y en Europa está pasando exactamente lo mismo. Primero pasó con Irlanda, el impuesto de sociedades, se ha intentado unificar. Y hubo dos posiciones, ¿no? La británica, tradicionalmente, en la cual nosotros estuvimos alineados algún tiempo, de no buscar esa centralización. Los franceses y los alemanes querían, las presiones que ha sufrido Irlanda para que eleve su impuesto de sociedades son altísimas, pero de momento los irlandeses creo que han podido resistir, y creo que es bueno que en Europa haya un poco de competencia fiscal, porque si no, a lo que vamos es a un monopolio en el cual hay un poder central que impone los impuestos.
Pues tiene usted toda la razón. Fíjese, mencionaba hace un momento, hay una parte del gobierno que es verdad que parece que le tiene una especial tirria, lo voy a decir así, a los grandes empresarios. Hemos escuchado.
Está claro, no lo oculta.
No, desde luego hemos escuchado críticas durísimas contra Amancio Ortega, contra el señor Roig, en fin, todo este tipo de cosas. Ahora, esa misma parte del gobierno lo que dice es que si Ferrovial finalmente, que parece que sí, traslada su sede social, lo que tendría que hacer el gobierno es no volverle a conceder ninguna adjudicación. Eso tampoco es posible.
Bueno, eso es absolutamente ilegal, hombre. Claro. Eso, esto es propio de una mentalidad de un gobierno autoritario e intervencionista. Y vamos a ver, deberíamos meternos una cosa en la cabeza. Estamos en la Unión Europea. No se puede discriminar a las empresas por eso. Y menos haciendo un chantaje como se pretende y diciendo, vale, pues si tú te vas ya no te contrato.
Ya.
Esto es que va contra los principios mismos de la Unión Europea. Tenemos que ser coherentes. Si queremos estar en Europa, tenemos que aceptar que las empresas holandesas, y si Ferrovial se va y se establece, será una empresa holandesa, tienen la misma capacidad para competir y buscar actividad empresarial con el sector privado y con el sector público en cada uno de los países miembros. Esto es muy importante. Lo otro es ir en contra del principio básico de la Unión Económica Europea.
Claro, por lo tanto, y para que quede claro, haga lo que haga Ferrovial, si hay un concurso público y esta empresa presenta, digamos, la mejor oferta en calidad y al mejor precio, hay que concedérselo, nos guste o no nos guste. ¿Le gusta al gobierno de turno o no le gusta al gobierno de turno?
A no ser que el gobierno prefiera dárselo a los amigos.
Ya.
Pero vamos, con la ley en la mano y por el interés del contribuyente, lo mismo. Vamos a ver, si se hace una autopista y Ferrovial, con sede en Holanda, supongamos, ofrece mejores condiciones que la empresa X, con sede en Madrid, pues habrá que dársela al que ofrece mejores condiciones, sin duda.
Bueno, decía yo hace un rato que el presidente del gobierno comenzó, cuando esta noticia se hizo pública, comenzó presionando de alguna manera, yo creo que con la intención de que Rafael del Pino diese marcha atrás. Ayer ya escuchamos que directamente Pedro Sánchez tacha al señor del Pino de irresponsable. En fin, parece que ya da por perdido ese intento de que Ferrovial se quede en España y hemos pasado ya al ataque directo. ¿Usted, con su olfato de toda la vida, ve que hay alguna posibilidad de que Ferrovial se quede o ya esto es política de hechos consumados? Vamos.
Yo, lógicamente, yo no tengo la información, supongo. Ferrovial es una empresa muy sólida, muy potente, y para hacer esto estoy seguro que han estado estudiando el tema durante mucho tiempo y son ellos, es el empresario el que tiene la información, es el empresario el que sabe, ¿no? A mí lo que me preocupa es que el gobierno haya pasado al chantaje directamente, ¿no? Sí. Esto, como digo, es que esto es propio de un gobierno que piensa que es él el que le tiene que decir a las empresas lo que tienen que hacer, y es el presidente del gobierno, pero fue la ministra de Economía del otro día, una intervención realmente lamentable, cuando dijo aquello, no, a mí me están llamando los empresarios para decirme que qué bien están con este gobierno. Hombre, tenga usted un poquito de discreción, esto no es serio. Estas cosas un país serio no las puede hacer.
Bueno, permítame, señor Cabrillo, que ya que le tengo aquí, le pregunté por otra cuestión que tiene que ver con la economía, evidentemente. Ya dejamos a Ferrovial un poquito aparcado, pero me refiero a la subida del IPC del 6,1 del mes de febrero. El gobierno ya ha dicho rápidamente que esta cifra, que bueno, que sigue siendo evidentemente muy alta, pero que se va a reducir. ¿Usted cree que es realista este pronóstico? ¿Se puede reducir los precios de aquí a unos meses?
Se puede reducir, pero esto va a depender de lo que haga el Banco Central Europeo. Si vemos la historia reciente, el Banco Central Europeo, el tema se le va de las manos, lo hace mal, y se le va los precios. Entonces, tiene que rectificar la política monetaria, empieza a hacer una política monetaria más restrictiva. Entonces hay gente que dice, oiga, es que la política es restrictiva y no bajan los precios. Y usted tiene que darle tiempo. Es decir, hay unos lags, hay unos retrasos desde que se empieza a aplicar la política restrictiva hasta que tiene efectos. Y de momento la política restrictiva es muy poco restrictiva. Pues ya tiene intereses, un tipo de interés al 4%, con una inflación subyacente, pongamos, varía según los países, pero pongamos al 7, al 8, al 9 incluso. Uh-huh. Esa política probablemente tendría que ser más restrictiva todavía y darle un tiempo. Por lo tanto, bajarán los precios. Si el Banco Central hace lo que tiene que hacer, sí, pero hay que darle tiempo. Esto no es el bálsamo de Fierabrás, esto no se arregla de un día para otro.
Por lo que se refiere a las cifras de desempleo que conocíamos ayer, hay un ligero incremento, aunque también hay 89.000 afiliados más a la Seguridad Social. ¿Cómo ve usted o cómo valora este panorama en lo que se refiere al aspecto laboral?
Bueno, vamos a ver, en España tenemos un problema con las estadísticas laborales, y es que, esto lo entiende cualquiera, cuando se cambian las estadísticas, el valor de los datos, el valor comparado de los datos, es mucho menor, ¿no? Entonces, el tema de los fijos discontinuos pues supone una distorsión grande que hace muy difícil las comparaciones, ¿no? Los datos pueden ir a una tendencia, no cambia mucho, pero yo creo que lo que tenemos que fijarnos es no lo que hace mes a mes, cuando se miran en datos de ese tipo. Lo que tenemos que ver es en qué situación está la economía española en lo que se refiere a lo que usted plantea, el empleo, desde hace tiempo. Entonces, lo que estamos teniendo es, en un mundo en el cual el mercado de trabajo ha funcionado bastante bien en la crisis, pues si usted observa Estados Unidos, Alemania, Holanda, todos estos países están con tasas más o menos por debajo del 4, o en torno al 4%. La media europea está por algo más por encima del 7. Pero es que nosotros estamos en el 12. Yeah. Es que tenemos tres veces la tasa de paro de Alemania, de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Yo creo que eso es lo que tenemos que plantearnos en serio, ¿no? No decir, bueno, es que hay unas tendencias y hay economía sumergida y hay, no sé. No, lo que tenemos que plantearnos es por qué, pase lo que pase y transcurriendo el tiempo y en el largo plazo, el mercado de trabajo está dando siempre las peores cifras de Europa. Y ya digo que es que tener el triple de paro que Alemania es muy indicativo. Entonces, que haya unas décimas más o menos en febrero, no creo que sea el problema importante.
Bueno, y por último, señor Cabrillo, cada uno de estos temas nos daría para una entrevista completa, pero volviendo un poco también al y cogiendo como percha el tema de Ferrovial, sobre la credibilidad que tiene nuestro país. Si hablamos de calificación crediticia, España está en el A, en el A- y en el BAA1. Es complicado explicar esto rápidamente, pero, por ejemplo, los Países Bajos tienen una calificación crediticia de AAA. Quiero decir, mucha más credibilidad y mucha más seguridad jurídica que nosotros. ¿Esto a qué se debe? Quizá tenemos que volver al principio de la conversación, a estas leyes que están penalizando de alguna manera a las empresas, o no tiene nada que ver con esto.
La credibilidad sí, pero el otro tema es la solvencia. Ya. Ahí hay un tema importante. Vamos a ver, España tiene una deuda pública muy alta, tiene un déficit público alto y sobre todo, además, nos fijamos, un déficit público sostenido. Y esto... se ha planteado muchas veces. Sí. España desde hace años tiene déficit público, aunque la economía esté creciendo.
Yeah.
¿Sí? Es decir, uno debe esperar, vale, hay déficit cuando la economía va mal o retrocede, ¿de acuerdo? Pero es que España ha mantenido el déficit incluso en años con buenas tasas de crecimiento. Y la situación de la solvencia financiera del sector público español está muy controlada por la política que ha seguido hasta ahora el Banco Central Europeo, comprando deuda masivamente. El día que deje de comprarla, y en principio lo que tendría que hacer es vender, pero el día que deje de comprar esta deuda, pues España va a tener problemas para colocarla, problemas de solvencia. Los analistas consideran que los dos países que pueden plantear problemas de solvencia en Europa son Italia y España, por estos motivos. Entonces, pues es lógico que la deuda española no tenga el mismo nivel de solvencia que la deuda de los Países Bajos. Esto es perfectamente comprensible.
Bueno, quizá por eso también es muy comprensible que empresas como Ferrovial decidan hacer las maletas. Esperemos que mantenga el empleo, eso sí, los 5.500 puestos de trabajo, ha dicho el señor del Pino, el presidente ha dicho eso, que los va a mantener.
Pero es que eso dependerá de la obra. Si el gobierno decide hacerle el chantaje y no darle obra, pues entonces no habrá puestos de trabajo. Si se mantiene en condiciones normales, pues Ferrovial seguirá haciendo aquí la obra que estaba haciendo antes, claro.
Ya,
es una empresa multinacional que busca la obra donde hay trabajo, donde hay negocio rentable, como es lógico.
Pues esperemos que siga así, por lo menos en ese aspecto. Don Francisco Cabrillo, catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública de la Universidad Complutense. Lo dicho, que ha sido un placer reencontrarnos de nuevo. Porque da gusto lo bien que explica usted las cosas, lo bien que se le entiende en un tema tan farragoso como es la economía siempre.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un placer para mí.
Hasta
el
próximo.
Un abrazo. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Bosquis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1.000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina número 3, Madrid.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. En Madrid Directo con Nieves Herrero.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
Hola Juan, ¿le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. En Madrid Directo con Nieves Herrero.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Los vecinos del número 64 de la calle de la Oca, en Carabanchel, siguen conmocionados por el tremendo suceso que hemos conocido esta madrugada, cuando Marta, una mujer de 34 años, era detenida y acusada del asesinato de Pilar, de 68. Ambas vivían en el mismo edificio, la última era la presidenta de la comunidad. Habían tenido una discusión por el pago de unos recibos de agua y el cuerpo de Pilar ha aparecido descuartizado en una escombrera de Toledo. Gloria Talavera está en esa calle de la Oca. Gloria, ¿cómo ha recibido la visita a los vecinos?
Buenos días, Eli. Sí, estamos en la tercera planta de este número 64 de la calle de la Oca. Te puedes imaginar la conmoción que hay aquí con todos los vecinos que prácticamente, bueno, se conocían ya desde hace muchos años. Estamos en el mismo rellano donde vivía Pilar, vuestra actual presidenta de 68 años, y la presunta asesina, Marta, que vivía alquilada también en este tercer piso. ¿Cómo estáis? ¿Qué es lo que habéis sabido? ¿Cómo empezó a saltar esta noticia?
Pues simple, conmocionados, claro, pero digamos que el lunes a Pilar como presidenta y la edad que tiene, jubilada y tal, pues yo también con la conserje, pues te la encuentras cuando iba al gimnasio, cuando iba muy a menudo, ¿no? por la escalera y tal. Entonces, el lunes a mí me llamaron la verdad es que a mí me llamaron a las 10 de la noche, yo no sabía nada, una vecina de aquí, para preguntarme si había visto a lo largo del día a Pilar, porque tanto la conserje como vecinos que habitualmente la ven a menudo, no la habían visto. Que la familia preguntó que si la habían visto y no la habían visto. Entonces, yo dije que no, es verdad, no la vi, ese día no la vi. Hasta ahí, nada. ¿Y por qué? Pregunté y me dice, bueno, pues parece ser que la familia está preocupada porque la llaman por teléfono y no está ilocalizable, ¿no? Y es rarísimo. Ya está, hasta ahí te puedo decir. Y ya el martes ya es cuando, en fin, empezó la familia ya a comentar, la administradora y tal, que había desaparecido, o sea, y se empezaron a escuchar cosas.
¿Y su puerta permanecía cerrada? ¿No había ningún indicio?
Sinceramente, yo aquí no subí, cariño, a mí ya fue en lo demás todo es lo que ha ido comentando la familia, ¿no? Con la administradora. Cómo vinieron, abrieron, no estaban las llaves echadas, una cosa muy rara. Y todos los demás.
Estaba la documentación en casa.
Eso es, el Cuéntame móvil. Eso. Es que eso lo han contado ellos, ¿no? Pues que entraron y les sorprendió mucho que su hermana, que ella siempre, una mujer, la verdad es que en ese sentido sí, muy ordenada, muy limpia, muy controladora en todo, que estuvieran las llaves sin echar. Y al entrar en el móvil, la documentación y en la cama la ropita preparada para irse al gimnasio, porque ella iba al gimnasio, todo preparado, entonces, y la luz del baño encendida.
Y ahí saltaron todas las alarmas.
Ya está. Eso es.
Dice y de la otra vecina, vemos que esa puerta es la que permanece precintada. Sí. ¿Qué se sabe? ¿La conocíais desde hace tiempo? ¿Estaba aquí alquilada?
No le pongo cara. ¿Por qué? Porque es alquilada, yo vivo abajo en el primero y verla seguro que, no sé, creo que lleva viviendo aquí, es que me da mucho miedo decir fechas, pero no más de 2 años ni nada. Y Pilar lo mismo, Pilar la presidenta no era una vecina prácticamente nueva, o sea, ¿qué llevará Pilar aquí? 2 años, también 3, aunque yo lleve 60, pero ellos me entiendes. Y yo esta chiquita, además, según me dijo la conserje, por la complexión, hay varias vecinas parecidas, grandotas y fuertes, ¿no? Y yo a esta chiquita, salvo que vea una foto y diga, ah, pues esa cara me suena, no le pongo cara, hoy por hoy, cariño.
Y sí que parece que había un problema, ¿no?, por el impago de unos recibos del agua.
Las reuniones que llevamos tres desde octubre hasta ahora, extraordinarias, por el problema del gas y ha habido que cortar la calefacción y todo esto, pues estamos con reuniones, ¿no?, para decir pues la deuda que tenemos, le debemos dinero a Iberdrola y toda esta historia que se ha llevado muy mal, digamos, a nivel de administración, en fin. Y esta Pilar, pues la mujer en octubre se la nombró presidenta, la tocaba este por ser nueva y tal, que no había sido nunca, pues la tocó este año. Y entonces es cuando, desde octubre, es cuando estamos conociendo a Pilar. La otra chiquita no, porque como te puedes como alquilada y a no ser que tenga representación, ella no ha estado en las reuniones.
Pero sí que había problemas, ¿no?, con deudas del recibo de ella, de Marta.
Perdón, se comentaba en las reuniones, pues los deudores, porque claro, había que pagar muchas cosas, y entre ellos el de esta muchachita que debía recibos y no, en fin, que decía que lo pagaba y no era cierto. Mentiras.
O sea, que quizás fuera Pilar la que se lo estuviera reclamando y ahí empezó alguna discusión.
Total. Pilar, digamos, a partir de ser presidenta, se encargó, ha hecho mucho por la comunidad en 5 meses, mucho, porque ha movido todo, se ha preocupado. Mira, aquí está la conserje, Ángela.
Ahora preguntamos
a Ángela. Ha movido mucho. Una persona muy activa, muy preocupada por la comunidad, ¿sabes cómo te digo? O sea, muy. Y la verdad es que ha hecho lo que muchos hemos estado todos un poquito con tranquilos.
Y ahora que viene Ángela, la vamos a preguntar, pero vente conmigo. Creo que fue ella la que os contó que vio precisamente a Marta salir con una maleta enorme. No, ¿cómo fue?
No, por favor, cariño, entrar.
Entró con una maleta.
De la calle. Salir, nadie la ha visto.
Entrar con una maleta grande.
Salir, nadie la ha visto con la maleta. Nadie de los vecinos, salvo que decían que las cámaras de la, ya lo que los datos que tenga la Guardia Civil o la policía no lo sabemos.
Sí, ella estaba. Está aquí precisamente la conserje que acaba de llegar. Estábamos comentando con algunos vecinos que fuiste tú, ¿no?, la que viste entrar a Marta con una maleta grande, que te llamó la atención.
Yo no puedo decir nada porque no puedo decir nada, sinceramente, porque me
está todo investigando
y no puedo hablar.
Me imagino que conmocionados, ¿no?, como ella.
Estamos impresionados porque Pilar era una persona que quería hacer las cosas bien, y por hacer las cosas bien pasa.
Y de Marta, porque me decía esta vecina que en el primero que no la conocía mucho, en tu caso sí la veías entrar y salir, ¿no?
Sí, entrar una persona que no hablaba con nadie, solo hola, buenas, y entraba.
Una chica joven.
Joven, de como de 30 y algo de años, no sé.
¿Vivía sola?
Sí, nunca la vi con nadie. Nunca la vi con nadie.
Su comportamiento normal.
Normal.
¿Cómo recibís esa noticia de que aparece un cadáver en la escombrera en la provincia de Toledo? Se está investigando que sea su identidad, pero todo apunta a que sí, o sea.
Ella, por la administración y Pilar, sabíamos que se marchaba de la casa.
Sí, vaya a Toledo.
El domingo estaba haciendo, hizo mudanza, porque los vecinos la vieron salir. El fin de semana estuvo haciendo mudanza. Y ya el lunes tenía que ir con la presidenta Ibercaja a saldar la deuda.
Y ahí se quedó todo.
Y es lo que te puedo decir, pero todo eso ya lo sabíamos, que vivía en Toledo, que se da. Entonces, una vez que el martes ya la policía ya pudo actuar y todo eso, y la familia nos habló, ya es cuando atas hilos.
Muchísimas gracias. Bueno, Eli, te puedes imaginar, tremendo suceso, tremenda conmoción aquí en el número 64 de la calle de la Oca. Siguen las investigaciones, falta por identificar ese cadáver. Está detenida esa mujer de 34 años en las dependencias policiales y esperan que pronto pase a disposición judicial. Han sido muy amables los vecinos con este relato, contando todo lo que han vivido desde este pasado lunes.
Pues desde luego, suceso tremendo del que seguiremos sabiendo cosas según vayamos conociendo cómo transcurre en esa peripecia judicial de la detenida. Llegan las noticias, enseguida volvemos.